Les saluda Francisco Javier, dándoles la bienvenida al podcast Conversando desde el Pentagrama. Un podcast interesante, ameno y diferente, donde disfrutarás un poco de historia musical, educación y entrevistas a músicos puertorriqueños de trayectoria nacional e internacional. Una forma de aprender de manera divertida. Llegó el momento de comenzar a navegar Conversando desde el Pentagrama. Saludos, mi gente. Les habla nuevamente Francisco Javier en otra edición de este podcast Conversando desde el Pentagrama. Hoy un poco diferente a las semanas anteriores, porque hoy tenemos la segunda parte de la entrevista que les realizamos a Julito Alvarado, y en esta parte nos habla de su vida como arreglista, de sus experiencias con diferentes agrupaciones y con músicos como Richie Ray, Bobby Cruz, Olga Tañón, Cheo Feliciano, entre muchos otros. Pero antes de comenzar la entrevista, recuerden pasar por mi página web y suscribirse www.fjmusicpr.com. Suscríbase, recibe una canción de regalo y puede buscar muchas otras cosas dentro de esa página, incluyendo los artículos musicales incluidos en mi blog. Repito, www.fjmusicpr.com. Y ahora sí, vamos nuevamente con la entrevista a Julito Alvarado. Mi siguiente pregunta es, ¿cuándo surge Julito Alvarado, el arreglista?
Bueno, yo estudié mi concentración en Berkeley, fue composición y arreglo. Eso fue lo que yo estudié.
Ok.
Entonces, pues yo llevaba arreglando desde antes de yo irme a estudiar, yo hacía arreglo, pero de una manera bien loca, porque yo arreglaba con la trompeta y no conocía el piano. Y, por ejemplo, yo a veces venía y estaba tocando lo que era para mí un do mayor, pues era realmente un la menor con el do en el bajo, ¿entiendes? Pero no estaba muy claro.
Okay.
Entonces yo arreglaba y armonizaba de oreja, y cuando íbamos a ensayar las cosas, pues si yo escuchaba una nota rara, le decía al saxofonista alto, tócate esa nota, okay, tócate medio tono arriba, y cuando yo escuchaba bien la armonía, okay, esa es, porque la armonía yo la tenía en la cabeza, pero realmente no sabía lo que estaba escribiendo.
O sea que iba sobre la marcha, después que lo iban tocando, iba sobre la marcha corrigiendo el arreglo.
Corrigiendo, exacto.
Okay.
Y ahí fueron mis primeras, ¿verdad?, relación con los arreglos. Y luego, cuando voy a la escuela, pues ahí pues ya empecé a entender muchas cosas. Cuando regreso, pues empecé a arreglar, fíjate, los primeros arreglos míos fueron para un grupo de Nueva York que se llamaba la Orquesta La Exclusiva. Me acuerdo que Humberto, que había estudiado conmigo, me dice, mira, Burito, estoy haciendo un arreglo a un hombre ahí, que si esto, y él te va a llamar para que tú le hagas arreglo. Y ah, pues chévere, y hice mis arreglos. Después yo me acuerdo que fuimos en uno de los viajes que hicimos a tocar a Nueva York, fuimos a un ensayo de ellos, empezamos, por ahí empecé a nivel, ¿verdad?, más profesional, ya okay. Uno cobrando y toda esa cuestión. Luego, en el 88, me llama el que para aquel entonces era el manejador de Cano Estremera,
okay.
Ya Tacano se había ido de Bobby, se llama Chago. Y me llama Chago, me dice, hola, Julito, te habla Chago, yo soy el manejador de Cano, es que te estoy llamando porque queremos que tú nos hagas unos arreglos. Y ah, pues chévere, mamá, viene. Entonces viene, vamos a vernos tal día. Me dio los arreglos, que uno, eso es del disco Salvaje 88.
Okay.
Un tema se llamaba En la Oscuridad y otro se llamaba Amame en Cámara Lenta.
Ok, sí, ese Amame en Cámara Lenta, eso fue un palo.
Pues exacto, por ahí va. Entonces la cuestión es que el hombre, yo le hago los arreglos, se los entrego, y viene otro día y me llama y me dice, mira, Julito, nos gustaría que tú fueras el que nos dirigiera la grabación.
Okay.
Que era musicalmente, y yo nunca había hecho eso. Yo había estado en estudio y había grabado cositas, pero de dirigir, grabación, de mezcla, de nada de eso.
Ajá.
Y entonces yo dije, bueno, pues vamos a hacerlo. Y esa fue mi primera gran experiencia y mi primera oportunidad. ¿Y qué pasa? Que cuando sale el disco de Cano, Salvador 88, pues el tema que arranca es Amame en Cámara Lenta, Y eso en aquel tiempo sonó un montón.
Sí, yo fui uno que era un chamaquito de escuela intermedia, elemental intermedia, y fui uno de los que me aprendí ese tema y todavía lo ponen y me lo sé completo.
Sí, pues ese fue el primer arreglo mío que sonó en la radio duro, y de ahí en adelante hasta el sol de hoy, gracias a Dios, brother, no he parado. Y ahí pues siguió. Yo me recuerdo en estos días hablaba con Mario Ortiz Jr.
Ajá.
Y me estábamos hablando, él me llamó de Miami, estábamos hablando así, y me vino a mi mente que en una ocasión estaba yo tocando con Willy Rosario y don Mario Ortiz, que en paz descanse, que yo le tenía un respeto, bueno, respeto como arreglista y como músico, porque ese señor era otra cosa, pero don Mario Ortiz. Entonces don Mario me dice, Julito, ven acá, te quiero decir algo. Y fui para allá, me dice, mira, te quiero felicitar porque ese arreglo de Cano Estremera, yo no sabía que tú lo habías hecho, y yo lo escuchaba, y cuando le pregunté a Marito, mira Marito, ¿y quién hizo ese arreglo? No, eso fue Julito Alvarado. Y don Mario, muchacho, eso fue de esa experiencias motivadoras que nos regala la vida.
Ajá.
Y don Mario me dijo, me encantan las ideas, me encanta la armonía, el acompañamiento. Y ¿sabes? Yo sentí que fue como una gran bendición que él me dio ahí. Y de, oye, brother, de ahí en adelante, pues, yo te voy a decir, el único grupo, ¿verdad?, de Puerto Rico que yo no he arreglado, prácticamente es el Gran Combo.
Ajá.
Todos los demás grupos, incluyendo a la Sonora Ponceña y todos los grupos de esa época de 80, 90, 2000, yo prácticamente, aunque sea un arreglo, hice.
Pues sabrás que en estos días, ¿sabes? Uh-huh. Que falleció Over Elena, el cantante de Chaney, y hay un tema,
sí,
de Over que suena en Colombia y eso, que se llama ¿Quién más que yo? Y yo no sabía que ese arreglo era tuyo. Y Nicolás, en un video que subieron en estos días a las redes, menciona el tema, dice, composición de Mimi Barra y arreglo de Julito Alvarado. Y ahí yo me enteré, un tema que yo inclusive había hecho coro, ese tema en diferentes ocasiones, pero me enteré, yo creo que hace como una semana o semana y media, de que el arreglista de ese tema eres tú.
Pues mira para allá, brother, es que te voy a decir algo. De hecho, si ahora mismo tú me dices el tema, yo tengo que buscarlo para acordarme del tema.
Ajá.
Porque ha sido como que uno, ¿verdad? No sé cómo tú lo ves, pero yo pienso que uno todos los días se levanta para tratar de crear algo nuevo y seguir,
sí,
haciendo música.
Eso es así.
Y ha sido tantas las oportunidades que no he tenido tiempo para detenerme, a quedarme en una sola línea de pensamiento, en una sola línea musical. Y yo tengo unas amistades de Colombia, por cierto, que ese hombre, estos últimos años, si se puede decir, él, yo lo nos conectamos en el último viaje que yo di a Colombia, y él me pidió mi número de teléfono, y el hombre empieza a enviarme carátulas, temas y cosas que de verdad, Francisco, yo ni recordaba.
Ajá,
cosas,
ajá.
Que proyectos que sea, a lo mejor se hicieron, no como el caso de Chané, porque Chané ha sido un grupo que ha estado ahí consistente.
Ajá.
Pero por ejemplo, muchas producciones de gente que hicieron una producción, hicieron un disco y nunca sonó y nunca salieron.
Sí, y en eso esos colombianos tienen una facilidad increíble para tener inclusive hasta los discos de pasta. O sea, yo no fui una vez fui a una, nos quedamos en casa de don Henry Bermúdez en Colombia, que es un señor que es melómano, él tiene una pared entera con fotos de salseros y con discos de pasta, y empezó a sacar discos, Julito, un disco, por ejemplo, de una persona que, como tú bien dices, hizo una producción, pero él se sabía el tema que grabó, cómo era, el tipo, el año que lo grabó, quién cantaba en la producción, se sabía la vida completa de y en eso yo creo que los colombianos son bastante exigentes en eso, y probablemente hay muchísimos temas de esos mismos que tú dices, que tú has arreglado, que ahí en esa discoteca de don Henry, eso tiene que estar allí.
No, definitivo, mira, hay, de hecho, el muchacho que se pasa escribiéndome todo el tiempo, se llama Leo Bermúdez, No sé okay. si
he escuchado el nombre.
Familia de él.
A lo mejor, probablemente. Leo,
se pasa enviándome cuanta cosa y yo digo, Dios mío, y eso de verdad, yo lo agradezco mucho porque a mí se me había olvidado y muchos de esos discos no llegaron a las manos de uno, la mayoría, porque acuérdate que para ese tiempo había muchos productores independientes que venían y te enviaban, mira, para que me hagas dos temas, y tú le hacías los arreglos, los enviabas,
ajá,
y tú, yo nunca ni escuché las grabaciones.
Sí, o sea que tú preparaste el arreglo, lo enviaste y ya, y ahí quedó.
Y se acabó el evento.
Ajá.
Nunca escuché el disco, nunca escuché si quedó bien, si cómo lo cantaron, quién lo cantó, cómo se llamaba la orquesta o cómo le pusieron después.
Eso es así. Qué cosa.
Y este último año este hombre me ha enviado una de cosas. Mira, hoy mismo me envió una cosa que yo ni me acordaba, que se llama déjame ver por aquí rapidito.
Okay,
porque okay. Era una cosa que yo en mi vida me acordaba de eso. Se llama Acero y Seda Orquesta.
Okay.
Acero y Seda Orquesta. Entonces dice aquí, ¿dónde está nuestro amor? Arrelo Julio Alvarado. Tengo hambre de ti, Arrelo Julio Alvarado. Y hay también a Tommy Villarini, José Feble, si la ves, Arrelo de José Feble. Y cuando leo, estamos hablando del año 91.
Okay.
O sea, y yo nunca, yo le dije, envíame el audio para escucharlo. Y espero que me lo envíe por ahí para escucharlo, porque de verdad nunca pude escuchar eso.
La oportunidad exacta de escucharlo.
Sí, muchas oportunidades buenas de arreglar. Y así mismo después surgió las oportunidades de producir. Okay. Y ha sido un viaje musical, Francisco, bien, bien tremendo, ¿verdad? Que yo no quiero que se acabe, que quiero que siga, porque pues, me siento, gracias a Dios, bien de salud y me siento con deseos de seguir haciendo música, y ya tú sabes.
Eso es importante. Julito, antes de casi despedirnos, ¿me cuentas o tienes alguna anécdota curiosa o jocosa de algo que te haya ocurrido en tarima o en alguno de esos viajes? Que sé que has hecho muchos viajes, porque inclusive desde que te tengo en Facebook vi que inclusive estuviste en un crucero haciendo música un tiempo. Así que eso nunca lo hemos hablado, pero sí recuerdo en mi Facebook que vi que pusiste algunas fotos y algunas cosas. Así que, ¿hay alguna anécdota curiosa de algo que te haya ocurrido o que recuerdes y aún te cause risa o algo así?
Pues mira, sí, fíjate, te voy a decir algo. Tú sabes que yo toqué un tiempo para el año 2000, para el año 98, 99, 2000, por ahí, yo toqué con Olga Tañón.
Ave María, eso también te iba a preguntar, si habías tocado merengue. Así que gracias, sí, por pues, decirlo.
Toqué con Olga Tañón y para ese tiempo Olga, pues obviamente todos la identifican como más merenguera, pero realmente Olga tenía un espectáculo variado increíble. Desde cha-cha-cha, bugalú, balada, Tex-Mex, todo, merengue. Y entonces cuando el disco de ella de House of Blues, que fue en vivo,
sí, lo recuerdo,
ganó Grammy.
Ajá.
Ese disco fue una anécdota que te voy a hacer, porque es una anécdota que a veces tú dices, wow, la verdad es que está brutal. Vamos para Orlando a ensayar 3 días antes del show, ¿verdad? Salimos para Orlando, llegamos al aeropuerto de Orlando. Y cuando me voy a bajar del avión, que cojo el case de la trompeta, lo sentí bien liviano, man.
Oh.
Y anda. Yo digo, rayos, espérate. Y man, yo como que ese nerviosismo que le entra a uno así en el pecho.
Sí, los pálpitos. Uno empieza hasta a sudar frío y todo, a sudar frío.
Sí, y yo no le digo nada a nadie, miro para el lado y yo digo, pero no puede ser. Y vengo, y cuando abro así poquito a poco el estuche de la trompeta, había dejado la trompeta en casa y había dejado con el estuche vacío.
¡Ay, Dios mío!
Mi hermano, y yo vengo y le digo a los muchachos, mano, dejé la trompeta. Ay, y ellos Dios me miran mío. Así, me mandaron para buen sitio, ya tú sabes para dónde. Y mi hermano, dejé la trompeta. y vengo y digo, no, pues, y nadie me creía.
Ajá,
en resumidas cuentas, tuve que alquilarle la trompeta. Suerte que el sonidista no había ido con nosotros ese día, me dio tiempo de llamar a mi casa, de llamar al sonidista. El sonidista vino por casa y mi esposa me envió la trompeta. Lo que pasa es que yo siempre, ni si tú vienes a mi casa, mi trompeta está todo el tiempo en la mesa.
Okay.
O sea, yo no guardo mi trompeta nunca, porque todo el tiempo que tengo oportunidad, pues la agarro para tocar.
No, exacto, y si uno la tiene ahí accesible, uno la ve todo el tiempo y uno está ahí pendiente. Eso es correcto. Si uno la esconde mucho, pues ahí se queda escondida.
Exacto. Pues nada, eso fue una de las anécdotas así que yo diga que de esas brutalidades que uno comete.
despiste.
Experiencia con la orquesta, pues yo te puedo decir que con la orquesta que mejor experiencia yo tuve fue con Luis Enrique en los años 90. Porque Luis Enrique fue ese artista que estaba para mí adelantado a la época.
Okay.
Entonces él era, ¿verdad? Él tocaba guitarra.
Ajá.
Yo me acuerdo cuando yo tuve la oportunidad de participar en la producción de él, Luces del Alma.
Ajá.
Y arreglar también para ese disco. Y entonces eso fueron horas y horas de estudio, pero así mismo eso después me redundó en trabajo, porque Luis Enrique fue el primer artista que yo pude llegar a ver cómo era el trato a los músicos en el ambiente americano. Y tocábamos en lugares como el Teatro Griego, el Greek Theater de Los Ángeles, los Teatros Universales de Los Ángeles, que hicimos un disco en vivo allí también.
Ajá.
Un disco en vivo. Entonces, íbamos a muchos, nos llevaban a Disneylandia a tocar, a parques de estos de diversiones. Porque él tenía un contrato con la Pepsi,
okay,
y con la Ray-Ban, y el tipo lo llevaban a lugares que yo nunca había ido con otras orquestas, que
okay,
eran más bien tocando a comunidades latinas, ¿verdad? A lugares y a club latino. Pero con Luis, yo te puedo decir que fue la primera orquesta también que yo tuve esa oportunidad de visitar unos lugares que, wow, bueno, que eran una experiencia bien bonita y donde el ambiente en cierta manera era diferente.
Okay.
Y nada, eso fue otra de las buenas experiencias. Y para terminar, pues mira, eso que hablas del barco es algo de que estaba en mi lista, en mi bucket list.
Ajá.
Porque yo en el 2015, de manera pues como siempre me paso estudiando, pues yo quise hacer una audición. Entonces yo quería audicionar para el Circo de Soleil y quería audicionar para compañías de crucero.
Okay.
Entonces, agarro esta compañía de crucero que se llama Pro Ship Entertainment, que es de Canadá, y de contacto por email con la persona que estaba encargado del BRAF, de los vientos, y el hombre me hizo una audición.
Ajá.
Nos coordinamos todo, hicimos una audición un mes después, para septiembre, nunca se me olvida la fecha, septiembre 24 del 2015. Eso fue un miércoles. Yo vengo, hice la audición, tuve que grabarla, conseguí dos computadoras, por teléfono. El hombre me pidió unas piezas que toqué instrumental, improvisar, y después me enviaron al mismo unas piezas que yo tuve que imprimir y tocarlas a primera vista. Habían dos oportunidades. La primera oportunidad, tenía la primera oportunidad. Si fallaba, tenía una más. Pero si la segunda vez quedaba peor que la primera, te fastidiaba, como dicen.
Ajá.
Entonces, audicioné y, mano, para suerte, el hombre al mes siguiente me empezó a ofrecer trabajo. Me llamó, mira, la audición está muy buena. De aquí vimos, obviamente esa audición se grabó en video. Ellos la tuve que subir por internet, enviársela. Ellos la volvieron a chequear y me empezaron a ofrecer trabajo. Y yo le dije a él, no es que yo realmente hice la audición por probar, yo no me voy a ir. Yo tengo trabajo aquí, yo no. Y el hombre, cada vez un email, llegando con ofertas y ofertas.
Ajá.
Cuando pasa María, que viene en noviembre, yo estoy así, ya estaba empezando a recibir emails y cosas, el hombre recibe un email del hombre, mira, Julio, ¿quiere hacer un viaje por Asia? Y yo me iba a mi esposa así, y le digo, yo tengo más ganas de irme un rato de aquí. porque yo estaba todo paralizado, el conservatorio, estaba todo paralizado.
Así.
Y yo le digo a mi esposa, tengo más ganas de un rato, y si hay algo bueno que yo tengo que también resaltar, es agradecer que mi esposa siempre ha estado conmigo en todas, en las buenas, en las malas, y siempre ha sido esa persona que apoya todos los proyectos que uno hace. Entonces ella me dijo, bueno, si tú quieres irte, pues vete, porque esa es la primera aprobación que tenemos que tener, ¿verdad?, de la familia. Y entonces la cuestión es que, para hacerte el cuento corto, le digo al hombre, mira, me interesa, y me dice, ah, pues mira, este es el proceso, tienes que ir a un médico a Estados Unidos, nosotros te lo vamos a pagar, todo eso, para un examen médico, aquello, lo otro, ta, 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 ta. Qué bueno, qué cierto. Y ahí yo propongo a pensar, digo, bueno, pero es que si yo me voy, era para irme en marzo del 2018.
Okay.
Si yo me voy en marzo, tengo que dejar la mitad del semestre el conservatorio. Y entonces vengo y decliné la oferta. Le digo, mira, no, porque yo estoy en el conservatorio. Decliné la oferta y él me dice, ok, ¿y te interesaría en junio irte para Europa? Y okay. Cuando me manda el itinerario de esa gira, bro, mi hermano, yo fui a 35 países en 4 meses.
Wow.
Entre ellos fui a Rusia, fui a Mónaco, lugares que exóticos también, que tú decías, ¿qué es esto? Pues entonces, pues la cuestión fue que, para hacerte el cuento corto, pues acepté, me fui, eso fue, tuve 4 meses en Europa, el lugar de donde yo salía era Londres, Southampton en Londres, eso allí, estuve en 2 barcos, hay 3 barcos que son de los barcos más prestigiosos y más caros del mundo, que es el Queen Victoria, que fue uno de los que estuve.
Okay.
El Queen Mary 2, que es un transatlántico que cruza Europa hasta Nueva York y todos esos sitios. Ajá. Y se supone que iba a ir al Queen Elizabeth, que era el tercero de la línea de Cunard.
Okay.
Pero entonces yo decidí que 4 meses, ya cuando llevaba 1 mes, yo dije, ¿quién me habrá mandado a esto? Porque ya extrañaba mi casa.
Ajá.
Tú sabes, fue una experiencia bien bonita, porque lo que yo no, o sea, el único latino allí era yo. Y lo otro es que yo tocaba con la banda del teatro, y en el teatro acompañábamos 2 shows que iban semanales de artistas. Okay. Y cada artista hacía 2 shows, pero los 2 shows eran de música diferente, eran 48 temas nuevos todas las semanas que había que leer.
Okay.
Y estilos diferentes, entonces los días que restaban eran musicales, como los musicales de Broadway, con bailarines, las revistas musicales, y cada 2 semanas nos sacaban del teatro y hacíamos Big Band, nos juntábamos con la otra orquesta de que era la orquesta bailable del barco, y hacíamos una Big Band, y fue una experiencia bien bonita, tú sabes, bien chévere. Obviamente entiendo que no lo vuelvo a hacer más nunca, porque no estoy ya en esa cuestión de estar tanto tiempo fuera de la casa.
Ajá.
Y tú sabes, realmente, de verdad que fue una experiencia tremenda musical, pero y personal, porque vi lugares que, si fuera por hacerlo por cuenta de uno, pues yo creo que estaría casi imposible, porque viajar a todos esos lugares.
Eso es así.
Pero fue bien bonito, y ahí, tú sabes, seguimos cosechando esa experiencia.
Me faltó algo de preguntarte, Julito, antes de despedirnos, y es Cheo Feliciano. ¿Cuánto tiempo trabajaste con Cheo?
Pues yo con Cheo te puedo decir que estuve los últimos 25 años de su carrera.
Okay.
Porque desde los 90, sí, desde los 90, a principios de los 90, desde el maestro García siempre me llamaba para tocar con él. Cheo no se presentaba mucho en Puerto Rico. Cheo ya estaba más internacional. Y Cheo en Puerto Rico, después de que él tuvo la orquesta Sentimiento 25, que era de trombones, y una sola trompeta, que ahí tocaba Andy Machado y Juancito Torres, que eran, Juancito grabó los discos y Andy tocaba con la orquesta, pues Cheo cambió la combinación y usaba 2 trompetas, 2 trombones y 1 barítono. Ahí fue donde yo entré.
Okay.
Y entonces allá ahí Cheo pues no trabajaba mucho en Puerto Rico. Y trabajaba, pues, a lo mejor te puedo decir que hacía 5 guisos al año, 6 al año. Pero él viajaba mucho y nosotros para ese tiempo viajábamos con él. Fui a Colombia, fuimos a Santo Domingo, fuimos a Estados Unidos, Venezuela. O sea, fuimos a diferentes sitios. Ajá. Luego después él empezó a viajar solo con el director, y ya ahí nosotros, el viaje de Cuba yo no lo pude hacer, y eso es una de las cosas que yo siempre lamento, porque a mí me llamaron para ese viaje, pero yo estaba en un viaje en Perú, y cuando llegué, que me dan el mensaje que llamo, ya era tarde. Es como okay. Eso quiso que te llaman, pero es como que si tú no lo agarras, van a llamar a otro.
Ajá, ajá.
Porque tenían que cuadrar el pasaje y todo esa logística. Y entonces ese viaje no lo pude hacer. Pero con Cheo viajé a muchos lugares, Perú, despedimos el año en Panamá varias veces. Y fue una experiencia bien bonita. Y Cheo, pues, es ese tipo de persona también que nos dio, era súper cariñosa. Nos da todo esa, ¿cómo se llama? Esa cátedra de humildad, sin tener que decirlo, porque yo siempre he dicho que el que es humilde no lo va a decir.
Eso es verdad.
El que es realmente humilde no lo dice, ¿me entiendes? Si la gente lo dice, de tipo lo va a decir las personas, pero Cheo a mí me dio esa cátedra de wow, como era esa persona tan querida y tan admirada. Y siempre era una persona, bueno, que trataba a todo el mundo con respeto, con ese amor, con el cariño. Y ahí, pues, fue otra de mis grandes oportunidades de haber, en la música, okay. Haber trabajado con Cheo.
Ok, entonces, Julito, ¿qué proyectos, planes tienes para el futuro? Yo sé que estamos un poquito aguantados por esto de la pandemia, pero esto de la pandemia no va a ser eterno. Ya pronto, si Dios lo permite, estaremos por ahí. ¿Qué proyectos y planes tienes?
Pues mira, ahora durante la pandemia sacamos una producción de jazz con los muchachos jóvenes que se llama New Faces, yo lo saqué en mayo. Es un disco digital, ha ido muy bien, y la gente lo está aceptando bien chévere. Ahora mismo estoy trabajando en varios arreglos, incluyendo uno para un gran cantante ponceño, Francisco Javier. Y no, de verdad que súper agradecido de que cuentes conmigo, y estamos ahí metiéndole mucho cariño al nuevo trabajo. Estoy haciendo varios arreglos, estoy trabajando una producción para un músico de New Yorkino, se llama Dean Morel, de hecho es bisnieto de Juan Morel Campo.
Ok, wow.
Dean Morel, él toca bajarito con Morel, pero él es criado en Estados Unidos. Pues acabamos de hacer la mitad del disco. Ahora próximamente trabajaremos la segunda parte. ¿Cómo te digo? Él tenía algunos arreglos de otra gente de Nueva York y otros arreglos que estoy haciendo yo acá, ¿tú sabes? Y diferentes compañeros. Y entonces, pues nada, del sur al norte, que ahora mismo lo que he hecho es que ha arreglado varios temas durante este tiempo para empezar nuevamente a ir trabajando.
¿Cuántos años tiene la orquesta ya, Julito, tu orquesta? ¿Cuántos años tiene?
Bueno, desde enero 23 del 2008.
Ok.
Ya tenemos, vamos para 13 años ya.
Wow.
Y tenemos 6 producciones.
Ajá.
Entonces, pues estoy trabajando unos temas ahí para del sur al norte. No, todavía no he entrado al estudio, sino arreglo. Y voy a empezar a ver si pronto empiezo a grabar, ¿verdad? De dos en dos. Ahora tenemos esa ventaja que no tenemos que hacer todo de cantazo y puede ir sonando, ¿verdad? Como en el caso tuyo, que ya tú has ido trabajando tu producción.
Ajá.
Y pues, ¿cómo te puedo decir? Estoy trabajando en composiciones instrumentales. Quiero hacer otra producción de Latin Jazz.
Okay.
Eso yo creo que va a ser para el próximo año. Y estudiar trompeta y estudiar libros. En esta pandemia he estudiado muchos libros de cuestiones de arreglo. He sacado muchos libros que había estudiado antes para refrescar, porque aunque ¿verdad? A veces uno cree que no, pero uno olvida cosas.
Sí, sí.
Y si no las utiliza, pues, y no las pone en práctica, pues, se olvidan. Y ha sido un tiempo donde, ¿verdad? El encierro, pues, no ha sido fácil. Pero la música es nuestro mejor aliciente, tú sabes. Para uno se sumerge ahí a estudiar, a tratar de mantenerse activo. Y tan pronto pase todo esto, yo creo que van a salir cosas mejores de todos nosotros. Cosas mejores. Hay que ver, ¿verdad? Que de todo lo negativo, cómo lo tornamos en cosas positivas y en cosas que nos ayuden a seguir, ¿verdad?, plasmando lo que queremos hacer, que es la música.
Eso es así, eso es así.
Así que esos son los proyectos, seguir con la orquesta, seguir trabajando producciones, seguir trabajando estudios. He podido grabar también trompetas y cosas para diferentes proyectos últimamente. Pues ahora mismo hay mucha gente activada creando sus proyectos nuevos para cuando pase tener ese material en la mano. Es un buen tiempo para uno aprovechar.
Ajá.
Eso y estamos dentro de, ¿verdad?, dentro de todo lo que ha sucedido, pues le tenemos que dar gracias a Dios. Estamos contentos ahí, poquito a poco seguimos trabajando.
Ah, pues seguro que sí, Julito. Pues nada, ha sido un placer de verdad escuchar de tu boca, ¿verdad?, parte de tu experiencia musical y poder conversar contigo durante este rato. Y siempre yo digo que esto es algo que se queda para los jóvenes, que muchas veces pues conocen a los cantantes y conocen el legado que deja el cantante, pero en la música el trabajo es colaborativo y esos músicos, esos arreglistas, esos compositores también tienen una parte bien importante en la historia de la música y de los géneros latinos. Así que escuchar, ¿verdad?, tu parte de tu experiencia y de tus logros siempre es una bendición y es un regalo.
Y tú sabes que, para añadir un poquito a lo que tú estás diciendo, ¿verdad?, nosotros trabajamos con vestir, ¿verdad?, vestir una canción.
Eso es correcto.
Es como cuando cogemos una casa y después que se empañeta se le empieza a dar el color, el primer, la pintura y termina el trabajo final. Pues también es bien, a nosotros los arreglistas, ¿verdad?, pues es bien gratificante cuando nosotros trabajamos un arreglo y ustedes, los cantantes, le ponen la parte interpretativa, ¿verdad?, esa melodía. Eso es como que lo que tú acabas de decir, esa colaboración, esa integración entre la idea que tuvo el arreglista y la interpretación del cantante. Y eso es, esa es la parte más interesante cuando uno escucha ese trabajo final, ¿verdad?, que comienza desde el compositor.
Sí.
Desde que el compositor me envía la maqueta o la canción a capela o la canción con la guitarra, entonces uno empieza a trabajar esa canción, a empezar a veces a sustituir acordes, o cuando tú debes decirle en ese momento, no, aquí no hay que rearmonizar nada, vamos a dejar esto tal como está porque eso suena ahí.
Ajá.
Todo ese tipo de decisiones que vamos tomando por el camino, desde que tú recibes la canción y cuando al final uno escucha ese producto final con esa interpretación, pues eso es bien gratificante y eso es el mejor regalo que puede tener, podemos tener todos los que hacemos música.
Eso es así.
Así que de verdad que te agradezco a ti la oportunidad de expresarme, de poder compartir contigo esas anécdotas que lo que nos dan ganas de seguir para adelante.
Eso es así.
Y decir, wow, hay que seguir haciendo cosas y hay que seguir haciendo música. Y pues la música que ha sido un regalo para todos nosotros. Así que de igual manera para ti, muchas cosas buenas. Ya tú sabes que estamos aquí.
Seguro
seguimos
que sí.
Trabajando duro.
Correcto.
Para seguir dejando ese legado. Que eso es perpetuo, eso nunca muere.
Eso es así, Julito. Sabrás que eso que estás diciendo de los arreglistas, yo estuve hablando con Tommy Villarini hace unos días y precisamente eso fue parte de lo que estuvimos conversando también en el podcast, y es que una canción puede ser muy buena, pero si el arreglo no es tan bueno como la canción, pues probablemente la canción no trasciende. O sea, yo siempre he pensado que el arreglista, porque muchas veces sí conocemos, aunque el compositor también muchas veces está en el olvido, pero muchas veces conocemos al compositor. Todo el mundo conoce al intérprete, pero al arreglista no. Y el arreglista tiene una parte bien importante del éxito que tenga una composición.
No, definitivo. Y déjame decirte, para no dejar esto, no, la gente no se imagina cuántas composiciones, los arreglistas son parte de esas composiciones porque
eso es correcto.
Le han cambiado, le han tenido que cambiar nota o melodía, claro, siempre con el aval del compositor,
eso
¿verdad?
Es correcto, sí, seguro que sí,
con la intención de ayudar a que eso se escuche mejor, a que eso tenga una ¿cómo se llama? Pueda tener un sentido claro, melódico o armónico, pero la realidad es que muchas de los arreglos que yo he trabajado en la vida, uno ha tenido que cuadrar las letras, cuadrar de esto, y realmente nunca hemos pedido realmente crédito por eso.
Porque
es nuestro trabajo y lo hacemos realmente para que eso sea un trabajo, un producto final excelente en todos los aspectos.
Eso es así. Bueno, pues Julito, muchas bendiciones. Nos vamos a mantener en comunicación y de verdad, de nuevo, más que agradecido por esta conversación que hemos tenido aquí desde el Pentagrama. Así que muchas gracias, Julito, y muchas bendiciones.
Gracias a ti. Un abrazo fuerte. Saludos a todos.
Bendiciones, bye, bye. Julito. Bye. Bueno, y esa fue la entrevista que pudimos realizarle a Julito Alvarado. Hace unas semanas hicimos la primera parte, la publicamos la semana pasada, y esta semana en la segunda parte, hicimos la segunda parte, usted la acaba de escuchar, de esta entrevista muy educativa con Julito Alvarado. Así que estamos los miércoles publicando diferentes entrevistas o datos históricos en este podcast. Así que los miércoles usted puede buscar en mi página web www.fjmusicpr.com, que es el día en que estamos publicando en el blog algún artículo acompañado de la entrevista en el podcast. Así que el miércoles que viene los espero nuevamente conversando desde el Pentagrama. Esto es todo por hoy, pero recuerde que el próximo miércoles tenemos otra cita conversando desde el Pentagrama.